Congreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos el programa con la música de Siddhartha, que nos presenta Humo, una canción que nos habla de cómo las vivencias, los momentos de la vida, se disipan en el aire y solo quedan los recuerdos. Y la exposición al humo, por cierto, es un factor asociado a diversos problemas respiratorios que afectan a millones de personas en todo el mundo. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, y otros trastornos relacionados con la calidad del aire, los riesgos laborales, los hábitos cotidianos. El EPOC es uno de los principales padecimientos respiratorios. Se asocia sobre todo a la exposición prolongada al humo, ya sea derivado del tabaco o de otros contaminantes ambientales. El día de hoy, en el marco del Día Mundial del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aprenderemos sobre su prevención, síntomas y tratamientos de la mano de un experto en salud cardiopulmonar. Acompáñanos. Te damos la bienvenida el día de hoy. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ale Juárez en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en todo el estado a través de nuestras emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida comúnmente como EPOC, es una afección respiratoria progresiva caracterizada por la obstrucción del flujo de aire y dificultades para respirar. Se incluye principalmente dos condiciones: la bronquitis crónica y el enfisema. El EPOC tiene varias causas. La exposición al humo del tabaco daña los pulmones y provoca inflamación crónica. Además, la contaminación del aire, que incluye la exposición a contaminantes ambientales como polvo, productos químicos y gases nocivos, también puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. El tratamiento de EPOC implica varios enfoques. Dejar de fumar es el paso más importante para frenar la progresión de la enfermedad. En casos avanzados, la terapia puede ser necesaria para mejorar la oxigenación y en situaciones específicas se pueden considerar procedimientos quirúrgicos como la resección pulmonar. En cuanto a la prevención, es fundamental evitar el tabaquismo y la exposición a irritantes, así como mantener un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular y una dieta equilibrada. Para el equipo de El Expreso de las 10, es un gusto recibir en esta cabina al Dr. Gerardo Rojas, nuestro especialista en cardioneumología, con quien hablaremos de EPOC. ¡Comenzamos!
Nuestro invitado, el Dr. Gerardo Rojas Sánchez, es médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana.
No, para mí es un gusto, Alonso, como siempre, estar aquí con ustedes.
Como punto de partida para este programa, doctor, creo que valdría la pena subrayar que respirar es un regalo, finalmente. Algo que a veces no percibimos, no somos totalmente conscientes de ello.
Bueno, yo creo que la respiración es tan importante porque desde el momento en que nacemos, pues, lo primero que hacemos es respirar, como el primer regalo que exactamente le hacemos a nuestro organismo es la respiración, ¿sí? Y curiosamente el último que dejamos también es la respiración, ¿verdad? Entonces,
el último aliento,
el se último dice, ¿no? Aliento, exactamente. Entonces yo creo que es tan importante esto y que en el desarrollo y en el transcurso de la vida, pues la respiración es sumamente importante. No solamente como una forma fisiológica que tenemos en nuestro organismo, sino también por muchas otras razones, ¿no? Que está asociado también pues al bienestar, al sentirse bien, las personas que respiran profundamente y luego sienten que tienen una respiración confortable, el suspiro, por ejemplo, en fisiología pulmonar no es otra cosa como una maniobra de reclutamiento alveolar. Entonces, el suspiro siempre ha existido en la evolución del hombre y de la mujer y pues fisiológicamente es una forma de hacer una inspiración profunda, ¿sí? Hacer una oxigenación plena y precisamente por eso es que cuando suspiramos sentimos una sensación de plenitud.
De alivio, ¿no? De descanso.
Es correcto.
Porque a través de la respiración oxigenamos nuestra sangre, le ayudamos al funcionamiento a nuestro corazón, aliviamos el estrés que nos agobia a veces también.
Sí, por supuesto, Alonso. Y recordar que el pulmón es el único órgano que recibe la totalidad del gasto cardíaco. Esto es, la circulación pulmonar recibe toda el impulso que tiene nuestro corazón de bombear y todo se va precisamente a nuestro pulmón para oxigenarse, para llevar a cabo algunas funciones fisiológicas a nivel de nuestro pulmón y sobre todo también en la circulación pulmonar y en el pulmón se producen algunas sustancias que son importantes también para la vida, ¿verdad?
Por eso es muy importante, ahora que estamos hablando acerca de ello, darnos algunos momentos durante el día para respirar conscientemente. Recordar cómo es nuestra respiración, poder respirar de una manera más profunda. Porque como decíamos al principio, nada como poder respirar. Y quienes viven con algún problema respiratorio lo saben muy bien. Este regalo que es justamente poder respirar.
Sí, yo creo que las personas que sufren algún problema en la respiración sufren. O sea, están sufriendo de no tener una respiración plena. Y efectivamente eso lo que conduce son muchos problemas tanto de forma fisiológica como también de forma incluso de falta de concentración, problemas que tiene mucho que ver también con los problemas no mentales pero sí cognitivos, ¿no? Sí tendríamos que agregar esta parte. Y pues la terapia respiratoria pues sigue siendo un alivio tanto para el manejo del estrés como para el manejo de la ansiedad, como para el manejo de la depresión y muchos otros trastornos que recientemente pues nos están acompañando en esta forma de vida que llevamos actualmente, ¿no?
Claro, donde la contaminación en espacios abiertos y cerrados es frecuente en nuestros hábitos cotidianos también. Y quienes tienen problemas respiratorios saben muy bien esto. Es el caso de nuestra radioescucha que nos comenta su historia hoy aquí en el Expreso de las 10.
Hola, soy Ofelia y quiero comentarles mi testimonio, la historia de cómo me detectaron EPOC. Fui con el doctor, me hicieron unos estudios y me dijeron que tenía EPOC. Eso estoy hablando de hace 3 años aproximadamente. Me dijo el doctor que tenía una válvula tapada del corazón y pregunté que cuántas válvulas teníamos y me dijo que 4 y dije, pues me quedan 3. Mal de mi parte. Al año de que yo seguí fumando, seguí haciendo mi vida normal. Al año, a un día a las 6 de la mañana despierto, me acuerdo fue un 7 de septiembre, porque yo soy del 6 de septiembre. El día 7, a las 6 de la mañana despierto, desesperada, porque no podía respirar. Y tuve que hablar al 911, vinieron inmediatamente los paramédicos, me ayudaron, me diagnosticaron de nuevo que tenía EPOC y pues que tenía que dejar de fumar. Creo que ahí fue donde dejé de fumar. A raíz de ahí mi vida ha cambiado mucho. Una, para bien, porque no estoy con el cigarro ni con alcohol.
¿Cuántos cigarros fumabas anteriormente?
Pues me llegué a fumar hasta 2 cajetillas en un día. Era cuando combinaba alcohol con tabaco. Fumé durante 40 años y ahorita tengo 3 años sin fumar, pero pagué muy cara la factura el haber fumado, el haber dañado mi cuerpo. Y con un vicio tan caro, porque ahorita creo que valen 80 pesos la cajetilla de cigarros. Y si fumaba una cajetilla al día, pues imagínate lo que se gastaría, 2.400 pesos al mes de puros cigarros, que gracias a Dios ya no fumo.
Nada más desesperante que no poder respirar, como nos comentaba la persona entrevistada, quien nos dice vivir con EPOC. ¿A qué se refiere este término, doctor?
Mira, antes que otra cosa, comentarles que actualmente 8 millones de mexicanos padecen EPOC. Y de estos 8 millones, probablemente el 70% está asociado al humo del tabaco. Entonces, es una enfermedad que pudiese ser potencialmente prevenible si ese 70% no consumiera tabaco, ¿no? Entonces, por una parte sería muy importante comentarlo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es efectivamente una enfermedad inflamatoria de la vía aérea pulmonar. Recordar que la vía aérea pulmonar es por donde se conduce prácticamente el aire que respiramos. Y en el momento que las partículas o pequeñas partículas que viajan por la vía respiratoria, que están completamente llenas de partículas inflamatorias que contiene un cigarro, entonces producen inflamación. Y la vía respiratoria, cada vez que se va haciendo más distal, se va haciendo más pequeña. Entonces esa pequeña vía es la que se inflama y puede ocasionar obstrucción de la vía aérea. Esa es la EPOC.
La persona entrevistada nos comentaba algunos de los síntomas. No puedes descansar adecuadamente, no respiras bien.
Sí, claro. Yo creo que uno de los síntomas que más les afectan es precisamente la falta de poder respirar, la fatiga al momento de hacer alguna actividad física. Y sobre todo con el transcurso del tiempo cada vez es más progresivo la dificultad para respirar. Esto condiciona también que se acompañe muchas veces también de tos y que de alguna manera se empieza a producir secreciones, ¿sí? O flemas, como le llaman coloquialmente, y estas obstruyen aún más la vía respiratoria. Entonces ya tenemos dos factores: por una parte la inflamación que se produjo por las partículas que inflaman la vía aérea, y por el otro lado las pequeñas glándulas que están inflamadas producen mayor cantidad de moco, que eso hace todavía más la dificultad para que se conduzca el aire hacia los alveolos, que es donde se produce un intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. O sea, ya empieza a afectar básicamente a ese nivel donde ya se tienen repercusiones muy graves.
Al volver del corte vamos a platicar con el doctor Gerardo Rojas. Le vamos a pedir que nos comparta algunas recomendaciones para quienes viven con algún problema respiratorio y nos hable de los tratamientos que existen en la actualidad en torno a un tema como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para brindar información en torno a este tema.
Encuentro en el cigarrillo el placer perfecto. Es exquisito y te deja insatisfecho. Dorian Gray.
Ciudad interior.
En México, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representa un importante problema de salud pública. La alta prevalencia del tabaquismo, sumada a la contaminación del aire en diversas ciudades, contribuye al aumento de casos de esta enfermedad. Se estima que millones de mexicanos sufren de EPOC, muchos de los cuales no están diagnosticados sobre los síntomas y la enfermedad misma. La atención a pacientes con EPOC en México a menudo se ve limitada por la falta de recursos y acceso a tratamientos adecuados. Invertir en la rehabilitación pulmonar y mejorar el acceso a medicamentos puede marcar una diferencia significativa en la vida de quienes viven con esta enfermedad.
Hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas Sánchez, quien es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos brinda recomendaciones para identificar y a tratar, desde luego, oportunamente los problemas respiratorios, particularmente EPOC, que es este padecimiento que se caracteriza por algunos problemas para poder respirar, para descansar. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos de los factores que pueden propiciar problemas respiratorios, ya decíamos, el consumo del humo del tabaco, que no solamente tabaco, es importante señalarlo, hay una serie de componentes, me estabas comentando, doctor.
Sí, yo creo que aquí es importante señalar, Alonso, que un solo cigarro, y ya está descrito científicamente, que puede llegar a contener unas 4,000 sustancias, ¿sí? Entonces, de estas, un 80% de estas sustancias pueden llegar a inflamar la vía respiratoria, la vía aérea respiratoria, pero 10 de estas pueden ocasionar cáncer. Entonces, fíjate que tuvimos que esperar 50 años para que se asociara cáncer de pulmón con el uso del tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto, datos, es importantísimo, porque actualmente en Jalisco somos la primera causa de morbilidad, o sea, de enfermedad, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de esto es asociado a tabaco. Pero también existen otros factores, o sea, también existen otros factores, o sea, EPOC. Una, como se comentó, pues es también la contaminación ambiental, sí. ¿De acuerdo?
Dices, eso es gratis, sales a la calle y respiras.
Sí, claro, esa yo creo que no la están proporcionando de forma gratuita, esa no tenemos que pagarla. Bueno, la estamos pagando con nuestra salud pulmonar.
Claro.
Y el otro factor que también se asocia sobre todo en las comunidades rurales es la exposición al humo de leña. Uh-huh. Entonces, un 15% de los que desarrollan EPOC se asocia precisamente a la exposición a la humo de leña. Esto en comunidades rurales todavía es muy común que se cocine con leña. Y otro menos, cantidad de menos de 1%, más o menos, es lo que es enfermedades genéticas, genes como por ejemplo la deficiencia de alfa 1 antitripsina, que es una proteína que es necesaria para nuestro organismo, puede estar deficiente y puede también ocasionar EPOC. Pero son los menos porcentajes, ¿sí? La gran mayoría de estos, pues como te comento, son la exposición a humo precisamente, y que puede ser potencialmente prevenible.
Rebeca se ha comunicado con nosotros, es una de nuestras radioescuchas, y nos plantea una preocupación que tiene, doctor. Dice: soy empleada doméstica, a veces me piden limpiar el baño con ácido muriático. A estas alturas se me cierra la garganta y me da un tipo de tos que me dura como 2 días. ¿Esto me puede causar algo malo a la larga? Es lo que nos pregunta el doctor Gerardo
Rojas. Sí, el ácido muriático también se puede asociar a un fenómeno que se llama hiperreactividad bronquial. Es algo muy parecido a lo que ocurre con el asma, que también el asma es una enfermedad obstructiva.
Sí.
Entonces, pero esta sustancia, por tan intensa que es a la vía respiratoria, puede provocar precisamente tos. Al producir este estímulo, aparte de que produce inflamación, produce una liberación también de algunas otras sustancias que se producen a nivel pulmonar, que es la histamina, y la histamina es la responsable en este caso de producir este tipo de tos. O sea, la tos puede estar producida por este efecto.
¿Alguna recomendación para nuestra radioescucha en este aspecto?
Aquí es bien importante, y esto nada más con ácido muriático, también los que limpian con cloro los baños, también es importante. Hay que pasar a limpiar esos baños siempre con un cubrebocas, invariablemente hacerlo con cubrebocas, porque el simple hecho de vaciar, vaya, la sustancia al agua, ya se produce una mezcla que se producen gases, que esos gases son los responsables de la tos. Entonces hay que cubrirse con un cubrebocas, ¿sí? Y inmediatamente cuando terminan de hacer el baño, pues dejarlo, salirse del baño, y bueno, lo recomendable es que estuviese ventilado el baño. Claro. Eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces, pero siempre protegerse con un cubrebocas mínimo.
Esta es una recomendación tanto para nuestra radioescucha como para las personas en general, porque estos son productos de limpieza que se usan cotidianamente. Vamos a escuchar la siguiente parte de la entrevista que tuvimos con nuestra radioescucha. Ella nos comenta que vive con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a escuchar lo que nos dice.
¿Y qué sentías por lo que fuiste al médico la primera vez?
Iba por lo de mi artritis reumatoide. Y a mí, cuando me diagnosticaron artritis reumatoide, me dijeron que no fumara y que no tomara. Y pues yo no le hice caso al doctor y seguí fumando y seguí tomando. Y eso es veneno para tus huesos. ¿Cómo es mi vida? Hay que estar con nebulizaciones 2 veces al día. Hay que estar con unas aspiraciones de un polvo que se llama seretide. Me agito muy pronto, me canso. Les sugiero que si fuman los que me están escuchando, que es momento de dejarlo, porque es de por vida esta enfermedad. Hay que cuidar su cuerpo.
Nos va a acompañar al programa el doctor Gerardo Rojas, que es cardioneumólogo. ¿Quieres preguntarle algo?
Sí, me gustaría saber, ¿hay manera de aminorar las molestias que causa el EPOC? Porque sí se sufre mucho, se paga una factura muy cara.
Agradecemos a Ofelia, a nuestra radioescucha, al que nos comparte esta historia que busca concientizar a las personas que escuchan este programa acerca de las consecuencias del hábito que ella nos ha compartido durante más de 40 años mantuvo, que es el hábito de fumar. Doctor, ¿hay manera de disminuir las molestias? Te pregunta.
Sí, yo creo que Ofelia está pasando por una etapa avanzada de la enfermedad. La cantidad de cigarros que fumó por 40 años, pues es una cantidad muy considerable, y bueno, ella ya está con tratamiento con broncodilatadores y antiinflamatorios inhalados, que eso quizás es el primer inicio de tratamiento. Me gustaría a mí comentarle a Ofelia que necesitaríamos realizarle, para ver cómo está su estado actual, un estudio que se llama espirometría. La espirometría, que es una prueba de función respiratoria que nos puede dar datos muy precisos de cuál es el grado de obstrucción que tiene actualmente y cuál es su capacidad vital pulmonar. Entonces, estas dos mediciones nos pueden ayudar a ver cómo, en qué grado de severidad está su enfermedad. Y aquí, evidentemente, es agregar exactamente algunos otros medicamentos que pudieran favorecerle a ella para que se pudiera sentir mucho mejor. Y invitarla también a que se someta a un programa de rehabilitación pulmonar. El problema en la actualidad es que muy pocas personas tienen rehabilitación pulmonar, y la rehabilitación pulmonar está diseñada no solamente para la enfermedad pulmonóstica crónica, sino para todas las enfermedades pulmonares y cardiopulmonares. En el caso de Ofelia también, recordar que ella comentó al principio que tiene un problema en una válvula de su corazón, ¿verdad? Entonces, ella tiene un problema cardiopulmonar.
Sí.
Entonces, habría que considerar también, ver cómo está su estado actual también de su corazón y poderle ayudar. Yo creo que sí podemos ofrecerle algo más a Ofelia. Y ya por último, lo que comentó también ella es que en muchos casos se requiere de oxígeno complementario 16 horas al día mínimo. O en ocasiones, cuando la enfermedad ya es más avanzada, tendrá que estar conectada a oxígeno las 24 horas del día. Yo creo que con Ofelia podríamos hacer una evaluación y poderle ofrecer un tratamiento un poco más amplio.
Al volver del corte vamos a responder a Jocelyn, que nos comenta que ella fumaba vapeador y hace poco empecé con flemas de color café. Se pregunta si está relacionado con el cigarrillo electrónico. Al volver del corte vamos a escuchar la respuesta de nuestro invitado.
Diciendo está el cigarro, lo que es la vida. Fuego de unos instantes, humo y ceniza. Ventura Ruiz Aguilera.
El Expreso de las 10.
Mi cigarro, un día te han de culpar, cuando el corazón cansado me deje de funcionar.
Cuando el corazón cansado me deje de funcionar.
Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, que son humo nada más.
Sueños envueltos en humo, y eran humo nada más.
Madrugada, cuánto tarda en aclarar, bien haya mi cigarrito, hermano en mi soledad.
Bien haya mi cigarrito, hermano en mi soledad.
Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, eran humo nada más.
Sueños envueltos en humo, y eran humo nada más.
Aquí tenemos a Chicoche y la crisis con un tema titulado Pobrecito mi cigarro, porque el cigarro le echan la culpa de una serie de padecimientos, los cuales son reales. Hoy nos acompaña el doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Es actualmente jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Queremos aprovechar para enviar saludos a los cumpleañeros del fin de semana, que en este caso son Darío Garrido, Elisa Agustín, Fidencio Velasco, Norma Ruiz Guzmán. El domingo 17 cumplió años Alma Macías, nuestra red escucha. Y hoy le mandamos un fuerte abrazo a José Esquivel. Felicidades por su cumpleaños, también para Eric Íñiguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, que disfruten de su día. Y doctor Gerardo Rojas, tengo una serie de inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, nos dice Ángel, se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Soy un fumador activo, fumo 2 o 3 cigarrillos al día. Hace tiempo acudí a la clínica del IMSS para buscar apoyo para dejar de fumar. Me dijeron que no tenían un programa para ese tipo de apoyo. En verdad me quedé sorprendido de que no hubiera ningún programa siendo el IMSS. Solo me proporcionaron un número telefónico que me iban a brindar ayuda. Pero le extrañó mucho que no hubiera una atención para dejar de fumar. Algo que ante un problema tan fuerte como lo que hemos estado analizando el día de hoy, pues es fundamental.
Sí, es fundamental, Alonso, y además necesario. A nosotros, en el Hospital Civil de Guadalajara, quien nos apoya a la clínica para dejar de fumar es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Uh-huh. Ellos sí tienen un área donde se enviamos allá a los pacientes. Obviamente la primera, como lo comenta, es querer dejar de fumar. Hacemos una evaluación fisiológica, instalamos un tratamiento y los enviamos hacia la clínica para dejar de fumar del CUCS. Ahí es bien importante porque ellos tienen un manejo multidisciplinario, ¿sí? Donde se apoya para el manejo de la ansiedad, al manejo de la adicción a la nicotina. Y por nuestra parte, nosotros lo que hacemos es el agregar el tratamiento médico para también mejorar su función pulmonar. Entonces, sí existe una en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Excelente.
En este momento no tengo yo el dato, pero con mucho gusto le podemos conseguir la dirección y el teléfono para que acuda directamente a esa clínica. Sí existe.
Con mucho gusto te vamos a conseguir también por nuestra parte, mi querido Ángel, el teléfono para que puedas tener contacto con esta clínica que brinda apoyo para dejar de fumar.
¿Y qué es lo que se siente cuando lo fumas?
De hecho, pues como ya estaba acostumbrada al cigarro, al principio no sentía nada, era como solo sentía que entraba como aire y sacaba un montón de humo. Pero ya después con el tiempo ya empezaba a sentir como que la garganta me quemaba un poquito porque ya estaba como que perdiendo la costumbre por el cigarro y ya eso para mí ya era un poquito más fuerte. De hecho, hay niveles en el cigarro electrónico. Hay unos que son muy bajitos y hay otros que les puedes subir la intensidad hasta que te sepan como un cigarro normal.
¿Quién te lo recomendó?
Pues es que se puso de moda. Como se puso de moda, pues yo veía que muchos estaban haciéndolo. Investigué en eso porque también no me iba a poner a fumar a los bestias. Me investigué y me di cuenta que según eso era mejor que el cigarro y por lo mismo empecé.
¿Sabes si puede causar daño a las personas que acompañan a la persona que consume el cigarro electrónico?
El tabaco sí, porque se vuelven fumadores pasivos. Pero el cigarro electrónico la verdad es que no lo sé y lo dudo mucho porque pues el humo que sueltas en sí es como un liquidito de sabor, ¿sabes? Yo digo que en sí le hace daño el cigarro electrónico en sí a la persona que lo fuma, por lo mismo se llena como de agua los pulmones, algo así había escuchado, la verdad no sé muy bien, y por eso te saca las burbujas. Creo que a la persona que está al lado no le pasa nada.
La persona entrevistada habla del cigarro electrónico. Hay quienes consideran que es una opción, por ejemplo, para dejar de fumar. Y Jocelyn, nuestra radioescucha, hace un rato se comunicó y ella nos comenta que fuma vapeador. Empezó con flemas de color café y se pregunta si está relacionado con el cigarrillo electrónico, que es todo un tema. A veces crea controversia incluso. ¿Qué nos dices, doctor?
Bueno, sin hacer mucho énfasis al cigarro electrónico como tal, que inicialmente fue como un puente para dejar de fumar, pues precisamente no fue así. Actualmente las sustancias que contiene un cigarrillo electrónico son altamente adictivas. Aparte de esto, de que contiene nicotina, probablemente contiene algunas sustancias que todavía no conocemos. No conocemos porque pues las etiquetas de cigarrillo electrónico prácticamente son nulas, no sabemos qué contiene, ¿no? Por otra parte, sí, efectivamente, el aerosol que se inhala en el vape es precisamente también inflamatorio. Y sí, efectivamente, contiene algunas sustancias que no tiene nada que estar haciendo en el pulmón. Por ejemplo, vitamina E o aceites, o por ejemplo, algunas sustancias aromatizantes, ¿sí? Saborizantes, que efectivamente pues, no tienen que estar ahí, ¿no? La cantidad de aerosol es muy importante, es grande. Bastante. Entonces, cuando uno observa a alguien que está vapeando, uno puede observar que la cantidad de aerosol es sumamente...
mucho humo el que se
exactamente,
arroja.
Y es bastante más comparativamente con el cigarrillo convencional. Sí. Los dos provocan daño y la respuesta a la pregunta es que sí, probablemente esas flemas de color café o de color son datos ya de inflamación de la vía respiratoria.
Asociados muy probablemente al hábito del vapeador.
Exactamente, muy probablemente.
Otras preguntas son la que nos plantea Elisa, por ejemplo. Mi nombre es Elisa, me detectaron bronquiectasias congénitas. Cada vez siento más fibroso mis pulmones. Desde la pandemia ya no hemos tenido citas con el neumólogo. Es un dato interesante, además. Venimos de una pandemia donde los problemas respiratorios se exacerbaron de una manera muy importante. Y cuando se vinculan con padecimientos como EPOC, esto puede tener consecuencias aún mayores, por ejemplo.
Sí, claro. Yo creo que aquí lo primero me gustaría resaltar que sí. Hay muy pocos especialistas en neumología en Jalisco. Aproximadamente existe un neumólogo para atender a 193 mil habitantes en el estado de Jalisco. O sea, para comenzar con este dato, es un verdadero problema. El otro es que ella padece de un problema congénito que debe ser tratada de manera de manera periódica.
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque los problemas que ella tiene pueden ir avanzando y precisamente pueden ocasionar fibrosis pulmonar. Entonces, inmediatamente se debe hacer una evaluación, puede acudir al servicio de neumología del Hospital Civil de Guadalajara, con mucho gusto ahí lo atendemos, podemos hacer la evaluación y poderle ofrecer tratamiento también. Y la forma de prevenir enfermedades es importantísimo con ella.
Se comunicó también Adrián, dice, ¿es mito que fumar marihuana es menos dañino que fumar tabaco?
No, esta parte aún es un poquito controversial. ¿Por qué? Porque efectivamente un cigarro de marihuana lo que contiene es básicamente cannabinoides, ¿sí? Los cannabinoides sabemos que tienen efectos un poquito diferentes a las sustancias que tiene un cigarrillo electrónico, el cigarro convencional contiene nicotina altamente adictiva, es más adictiva la nicotina incluso que los cannabinoides, ¿sí? Pero en relación al tiempo, generalmente las personas que fuman un cigarro convencional fuman en más cantidad que un cigarro de marihuana, ¿no? Entonces, probablemente sí sea menos dañino el cigarro de marihuana, pero bueno, eso no lo podemos nosotros afirmar desde el punto de vista ni estadístico ni científico en este momento.
Vamos a la pausa y le responderemos a Claudia también, que ella nos comenta que su mamá padece de esclerodermia y la enfermedad afecta los pulmones. Al regresar del corte le vamos a pedir a nuestro invitado nos explique, nos ayude a entender de qué se trata y desde luego responderemos a tus inquietudes.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con... Alonso Torres. Regresamos. Los cigarrillos me resultan muy útiles. Me reconforta el hecho de que vaya a morirme antes de que las cosas se pongan peor. René Zellweger.
Hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se comunicó Guadalupe, una de nuestras radioescuchas. Doctor, nos comenta, mi madre de 90 años fue diagnosticada con EPOC hace 4. El neumólogo dijo que es porque cocinó con leña mucho tiempo y otros con estufa de petróleo. Aparte que mi papá fumaba y trabajaban juntos. Le dieron tratamiento para la neumonía y después tuvo COVID, pero no tiene tratamiento ni problemas respiratorios. Es funcional. ¿Es necesario que reciba algún tipo de tratamiento o acompañamiento?
Sí, claro que sí. Yo creo que es bien importante hacer una evaluación por la cantidad de tiempo que estuvo con la exposición tanto al humo de cigarro como al humo de leña. Es una evaluación y efectivamente si tenemos un estadio de la enfermedad leve o moderado, pues se le puede ofrecer tratamiento también. De hecho, la intención de la campaña del Día Mundial de la EPOC es precisamente encontrar a las personas en una forma temprana de la enfermedad y poderles ofrecer el tratamiento de forma temprana.
Justamente estamos haciendo esta invitación campaña.
Así es. Hoy y mañana estaremos haciendo en el Hospital Civil espirometría gratuita a las personas que tienen esos factores de riesgo. O sea, principalmente las personas que fuman, que tienen exposición al humo de leña y que padecen de algún problema ya respiratorio como falta de aire o tos, los invitamos a hacerse una evaluación con espirometría. Vamos a estar a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde realizando estos estudios. Quiero aclarar algo, que el día de hoy ha sido tan exitosa la campaña que el día de hoy terminamos ya con los 50 pacientes que les vamos a hacer estudio, y para el día de mañana tendremos otras 50 espirometrías. Sin embargo, las personas que no alcancen en estos dos días, los estaremos haciendo una lista para realizarse los estudios la próxima semana.
Entonces, es para que una acudan. Invitación muy importante, así sobre es. Todo para identificar así un es. Diagnóstico preciso, la escala en la que se encuentra el problema y poder brindar una atención personalizada.
Es correcto, sentido. De eso se trata, de encontrar una evaluación, en qué estadio están y brindarles un tratamiento dependiendo de ese problema que tienen en la actualidad.
Claudia se comunicó hace un rato, nuestra radioescucha nos comenta que su mamá padece de esclerodermia y su enfermedad afecta a los pulmones. Quiere preguntarte, doctor, ¿qué recomendaciones le podrías dar en esta temporada, particularmente, que es verdad, viene la época de frío, a veces hay mayor contaminación también, y estos factores nos afectan?
Sí, la esclerosis sistémica es una enfermedad que puede producir exactamente fibrosis pulmonar en fases avanzadas, pero también hipertensión arterial pulmonar. Dentro de los cuidados que se deben tener, pues evidentemente, y eso es en general, es evitar los cambios bruscos de temperatura, eso es importantísimo, evitar también hacer ejercicio al aire libre, eso es algo importantísimo, y la vacunación. Yo creo que ya algo bien importante aquí que debemos agregar es que los pacientes con enfermedades respiratorias deben de vacunarse anualmente, principalmente para influenza, para neumococo, que es una de las enfermedades que más pueden afectar a los pulmones y que puede ser causa de neumonía. Entonces, es invitarlos a vacunarse, comer efectivamente de forma saludable, ¿sí? Y los que pueden hacer actividad física, hacerla simplemente cuidándose de los cambios bruscos de la temperatura.
Hace un rato nos hablabas acerca de la terapia respiratoria. ¿Quiénes necesitan este tipo de terapia? ¿En qué consiste?
La terapia respiratoria no es muy noble. Generalmente todos los enfermos con enfermedades pulmonares y cardiopulmonares requieren de rehabilitación. Todos. O sea, el 100% de esos pacientes se les puede ofrecer una manera de técnicas, por ejemplo, para respiración, como tú lo comentas, técnicas que son muy fáciles de hacer, pero muy importantes. Se nos ha olvidado respirar a los adultos. Los invitamos a reeducar la respiración. Se escucha medio raro, pero
reeducamos. Yo ya sé respirar, estoy vivo, pero nuestra respiración es muy superficial.
Es correcto.
Lo hacemos sin ser conscientes de ello.
Exactamente, y casi no movemos músculos de la respiración, principalmente el diafragma, que es muy importante, que se va debilitando también con el tiempo cuando las personas tienen alguna enfermedad pulmonar. Entonces es importante hacerlos y hay técnicas no solamente, hay ejercicios respiratorios que van enfocados particularmente en cada uno de los enfermos y que tenemos que hacerlo a cada uno de forma individual. Existen ahora, digamos, chalecos, por ejemplo, vibratorios, que pueden favorecer también al movimiento de secreciones y poder ayudar a los pacientes a poder expulsar sus flemas, ¿sí? O una herramienta que conocemos nosotros como máquina de tos, que también nos ayuda a favorecer la tos y extraer sus flemas que tienen ahí los pacientes. Entonces, son herramientas, son equipos que están ampliamente ya utilizados en la terapia respiratoria y que lo único que hacen es ayudar a respirar a los enfermos, a los pacientes.
Respirar es importante, la exhalación también es importante, porque hay una serie de gases que es necesario expulsar, de nuestro cuerpo.
Sí, claro, lo que nos favorece la expiración, como tú lo comentas, es precisamente eliminar de nuestro cuerpo sustancias, principalmente, por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, a la exhalación exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? Y a la forma de inhalar, lo que entra a nuestro organismo es el oxígeno que favorece precisamente a todas las actividades vitales de nuestro cuerpo en todas las células. En una célula existe un organelo, ¿sí? que se llama mitocondria. Y ahí también se lleva a cabo lo que le llamamos la respiración celular. Fíjate hasta dónde vamos. O sea, el organelo más importante de nuestra célula, ¿sí? Necesita de oxígeno, necesita de una forma de respiración. Y ahí es donde se producen las sustancias que nos dan energía a nuestro cuerpo, el ATP.
Ahora que hablabas de reeducación respiratoria, ¿alguna recomendación muy simple que puedas compartir con el público que nos escucha para integrar este hábito de dedicar algunos minutos de nuestro día a día a respirar conscientemente y de una manera más profunda?
Yo creo que aquí existen varias técnicas, pero lo que más ayuda es hacer respiraciones conscientes. Sí. Es una forma muy, muy sana de hacerlo, el hacer las respiraciones conscientes de 2 a 3 minutos, ¿sí? Eso nos ayuda bastante a que todo nuestro organismo se oxigene en ese momento. O sea, lo que le han llamado ahora el mindfulness, por ejemplo, nos ayuda mucho, la yoga y la meditación. Creo que no estamos abriendo nada nuevo. O sea, la meditación, la alimentación y el ejercicio, pues favorecen a la salud de todo nuestro organismo.
Y la respiración es fundamental para la vida, nuestro bienestar, para la salud física y mental. Doctor Gerardo Rojas, gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir estas recomendaciones con nuestro público.
No, al contrario, Alonso, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. A todos ustedes también gracias por acompañarnos. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
¡Pasajero! ¡Bordo!
Que se fue poco antes del otoño, que se fue cierto día como hoy, que se fue y han pasado tantos años, que se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo vi en un buque de vapor de polizón. Ese fue cuando ella sacudía, como siempre bostezándole al jarrón. El señor solo dijo no me tardo y se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo oí canturreando su canción ahí en Hong Kong. Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu jarrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong.
Me voy a Hong Kong. Hija, no esperes a comer en 3 o 4 días. ¿Eh? No, si no te escribo es que estoy bien. No seas preocupona, mujer. ¿Cómo se me hace que te dé una cachetada delante de la gente?
Que se fue sin la foto de los hijos. Que se fue y al menor ni conoció. Que se fue sin dejar el buen ejemplo. Que se fue por cigarros a Hong Kong. Además nadie cree que murió. Se fue a Hong Kong, dicen los huercos. Que se fue y después de un largo viaje regresó al bostezo y al jarrón y encontró todo puesto como estaba y volvió por cigarros a Hong Kong. Y allá va sus años de aventón rumbo a Hong Kong.
Nomás volví a ver cómo estaba, nunca he sido desobligado.
Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu garrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong.
Me voy a Hong Kong.
Luego a Nuevo León.
¿Y de ahí?
Luego a Nueva Orleans a bailar Side Co. Luego a Nueva York.
¿Pero cómo le haces?
¡Deme un aventón!
No, pues ya con gastos pagados hasta yo. Por favor, apárteme el lugar.
Fui. El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana. Con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.